Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, agradeciendo esta linda sintonía que dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, tanto fuera como dentro del territorio nacional cubano. Pues indudablemente ha hecho noticia la visita de los reyes, el donativo que ha recibido el régimen castrista, pero indudablemente mi invitada es una mujer que, aparte de ser economista, fue presa política, la única mujer del grupo de los 75, está en una posición indudablemente de una libertad extrapenal. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, miembro de la Red de Comunicadores de Cuba también, a quien le doy las muchas gracias y la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bien, antes de entrar a comenzar a hablar de la visita de los Reyes de España, donativos y sus anexos, indudablemente me imagino que aparte de la matanza de perros, debe haber habido un acto de represión, cohecho, citaciones, actas de advertencia, casas rodeadas durante la corta estancia de los reyes de España en la isla. Y te digo esto porque indudablemente hay un azote muy grande contra los periodistas independientes. Tú eres parte de la Red de Comunicadores. Cito el caso, entre otros, en Bayamo, de Emiliano González Oliva, en La Habana, de Boris González Arena, de Vladimir Turró, periodista de Cubanet. En fin, ¿cómo se comportó la exquisita seguridad del Estado y la policía política en esta oportunidad?
Sí, Cari, esto ha sido bastante duro para todos nosotros porque la policía política ha estado tratando de impedir a muchísimos disidentes que salgan de la casa. A todos aquellos que son del interior le quieren prohibir que vengan a La Habana. Y como tú sabes, incluso en el día de hoy esto ha sucedido y el rey ya no está aquí con nosotros. Por consiguiente, no sabemos por qué se mantiene este impedimento a que viajen a La Habana los opositores. Sí te puedo decir que la represión ha sido grande. Tú sabes que nosotros pues contabilizamos todo esto a partir del Centro Cubano de Derechos Humanos. Bueno. Y por consiguiente podemos darte que como número en estos momentos a las alturas de la mitad del mes ya estamos cerca de los 100 opositores arrestados.
Más los regulados.
Bueno, más los regulados, más los multados, más los hostigados. O sea que hay muchísimas formas de represión contra los opositores.
¿Qué cosa más grande? Bueno, vamos ahora a la visita del rey de España, la reina consorte Leticia. El gobierno de Cuba, indudablemente, le ha dado una tremenda cobertura a la visita de los reyes y me gustaría tu opinión sobre esta situación que yo creo que verdaderamente no era el momento más propicio para que los reyes de España, dadas las circunstancias del momento crucial que vive Cuba, creo que hoy es el día número 44 que José Daniel Ferrer está desaparecido y que su vida corre peligro, pero independientemente de eso, llega con una dotación de 57 millones de euros nuevos. serie de acuerdos bipartidistas entre ambos países. Dame tu opinión al respecto.
Sí, mira, 57 millones de euros es nada, porque la necesidad que tiene este país es tan grande que eso es una gota de agua en una copa de vino. ¿Qué pasa? Que es significativo el hecho de que por primera vez sea un rey el que firme un acuerdo de este tipo, porque anteriormente se había firmado otro acuerdo, pero no a este nivel. Y Pedro Sánchez ha hecho que el nivel de relaciones políticas entre Cuba y España haya aumentado muchísimo, independientemente que el embajador de España en Cuba diga que el rey no es político. El rey ha venido a demostrar que políticamente España está apoyando a Cuba, algo que da vergüenza.
Da vergüenza y te voy a decir, da pena también. Y esto ya va más allá de lo que es el periodismo, lo voy a decir como cubana, que este régimen parásito sigue viviendo de préstamos. La OPEP también le ha dado dinero, creo que para la restauración de sistemas hidráulicos. O sea, seguimos en lo mismo, Marta, sin que haya una infraestructura, sin que ese régimen abra la mano, sin que permita que el cubano de a pie tenga pues toda una serie de ventajas, porque definitivamente ese dinero, esos euros, esos 57.5 millones para distintos proyectos van sencillamente a las manos de Gaesa, que verdaderamente está controlado por Luis Felipe López Calleja. O sea, estamos viendo como que más de lo mismo al cabo de 60 años siguen siendo los pordioseros, le siguen dando préstamos y ellos no le pagan a nadie.
Sí, exactamente. Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el ex yerno de Raúl Castro, pues tiene el control de la mayoría de los financiamientos que hay en el país a través de todas las empresas que dirige. Pero ciertamente estas donaciones que se hacen, que van directamente a proyectos específicos, no hacen mella, como te decía, en todo lo que necesita la dictadura. Este es un pueblo que no tiene ni papel sanitario en estos momentos. Te estoy recordando así lo que le dijo a Maduro, de la forma tan fuerte que le dijo a Maduro esto el presidente de un país latinoamericano. Por lo menos ellos tenían papel sanitario. Esto ocurre aquí en Cuba y da lástima también que hoy pudimos ver en la televisión cubana cómo tratan, como siempre, de mentir al pueblo. Bolivia ha suspendido a todos los médicos allá y ha hecho que regresen a Cuba, no quiere personal cubano en su país, por lo que han hecho por los cuatro agentes de la inteligencia vinculados a la medicina que han encontrado con dinero allá para pagarle a la gente para que haga propaganda y forme problemas en Bolivia. Y el gobierno cubano, el régimen dictatorial cubano, pues ha anunciado por la televisión un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores que dice que retira a sus médicos. O sea que al saber que están expulsados de Bolivia, él viene a decirle la mentira al pueblo, que retira a sus médicos. Igual que los expulsaron de Ecuador, cerraron el convenio en Ecuador.
Correcto.
Que constantemente este pueblo, constantemente, todos los días, a toda hora, este pueblo está siendo objeto de las mentiras que dice la dictadura.
Ahora, fíjate, esto indudablemente es un fuerte golpe para las arcas gubernamentales, porque te agrego que el gobierno de Cuba recibe hasta $10,000 mensuales por cada uno de sus médicos en Qatar. O sea, el hecho de que la presidenta interina ha mandado no solamente a salir del país a todo el personal médico, sino que también agregó al personal venezolano que se encontraba en su país. En dos palabras le dijo: váyanse antes de. ¿Por qué? Porque indudablemente, como tú bien señalaste, y ayer nosotros aquí tuvimos la primicia desde Cochabamba, la primicia desde La Paz, con el periodista que estuvo siguiendo el arresto de estos tres cubanos implicados. Hay un cuarto que no se sabe si es cubano, y que fungían como parte de la misión médica como técnicos, con una mochila con casi $70,000 en una zona donde se estaba empezando a crear un disturbio para bajar hacia La Paz y crear las condiciones de desestabilización. O sea, estamos viendo que todo esto que ha ocurrido, donde Bolivia creo que frenó en parte una buena hoja de ruta creada para restaurar en el poder a todo régimen de izquierda radical, pues ha tomado las decisiones más drásticas. Ahora, económicamente hablando, si todos estos dineros van a dejar de recibirlos, ¿cómo ellos van a seguir financiando sus proyectos privados?
Mira, Cari, cada vez es más difícil para la dictadura poder mantener esta situación dentro del país, pero no fuera del país. ¿Por qué? Porque está por el medio el Foro de Sao Paulo.
Ajá.
El Foro de Sao Paulo, con todos los millonarios que tiene el Foro de Sao Paulo de izquierda, que son los que aportan a esta a estos movimientos, que son los que aportan a que Cuba con su inteligencia desestabilice América Latina, y en particular estos países donde se está viendo los movimientos de izquierda haciendo horrores, como en Chile, que sabemos lo que desafortunadamente están pasando los chilenos.
Y tristemente están... Sebastián Piñera ha ido cediendo, y ya ha cedido tanto que ha aceptado cambiar la constitución, pero hemos visto el desmán de quemar iglesias, de sacar imágenes, de usarlas y prácticamente como barricadas, y desde luego indudablemente no es menos cierto de que esa mano larga de La Habana, Cuba, está en todas estas revueltas.
Correcto, pero como estábamos hablando del problema económico, te decía que para afuera ellos no tienen problema, porque para afuera están financiados por el Foro de Sao Paulo. Su problema es aquí adentro. Aquí adentro, donde no tienen un centavo, le deben a las 11.000 vírgenes, y por muchos reyes que traigan al país, los 3.500 empresarios españoles que hay aquí en Cuba, radicados en estos momentos, no van a tener para nada el dinero que le debe la dictadura.
Y déjame decirte, esos empresarios, sobre todo los que pertenecen a la cadena Meliá, acaban de recibir un duro golpe, porque la compañía Trivago, que es una de las más grandes para hotelerías en el mundo, se ha retirado de la plataforma de Cuba, y ellos eran los que promovían en el mundo entero los hoteles de la cadena Meliá. O sea que en este momento la visita de los reyes, independientemente de avalar una dictadura de 60 años que no solamente encarceló españoles, fusiló españoles desde que llegó al poder, sino que se apropió de sus empresas bien habidas y con sacrificios, ha ido como que a quizás resguardar un tanto estas inversiones que indudablemente bajo el título 3 de la ley Halliburton, muchas de ellas están en demanda. O sea que la situación que ellos manejan en este momento es desesperante. En el orden económico creo que tienen la caja chica, más estrecha que nunca, no sé cómo lo ves tú.
Sí, exactamente, eso te decía, que las finanzas internas están muy malas y van a seguir estando malas. Aquí, en estos momentos, las tiendas están, como acostumbramos a decir los cubanos, peladas. No hay nada que comprar, igual sucede con la agricultura. Los agros están totalmente desabastecidos y la gente está loca buscando qué comer día a día porque sencillamente no se encuentra qué comer. Y esto indica que la situación para el pago de los abastecimientos que tienen que entrar en los agromercados, los abastecimientos que tienen que entrar en las tiendas de divisa, de comestible divisa, pues ese pago no se está haciendo y sencillamente no se están recibiendo las mercancías.
Bueno, de acuerdo al diario El Guardián, hace 10 años Cuba empezó a buscar socios en los países del Golfo Pérsico para asegurarse una de las fuentes de ingresos más importantes junto a las remesas. Indudablemente a las remesas que salen de cualquier parte del país donde haya un cubano, pero específicamente de donde más se envían, que es de Estados Unidos, pues también bajo un criterio implementado por la nueva administración han mermado. O sea que todo esto representa para el régimen un golpe muy fuerte. Pero ahora va mi pregunta. ¿Representa otro golpe más fuerte también para el cubano de a pie, que no tiene cómo cotizar, no tiene dónde acudir, porque ese régimen es el suministrador e indudablemente los pocos recursos que tenga no los va a poner en empeño del buen vivir de los cubanos? O sea, va a rebotar también contra todos ustedes.
Sí, claro, esto rebota, pero es que la gente está tan cansada y tan aburrida, Cari, que quisiera quedarse sin comer un mes y eso implica la solución de no tener más dictadura, porque todo el mundo está consciente de que todos estos problemas que hay en estos momentos con la ley Helmberton, con restricciones que está haciendo el presidente de los Estados Unidos contra Cuba, eso pues va directamente a los que arriba tienen mucho dinero. Y sin dudas repercute en los que aquí abajo no tenemos nada. Pero si eso ayudara en un momento determinado a que los de arriba no tuvieran nada, bueno, pues estaríamos felices con ellos.
Hay una realidad y es que con todo esto se ha creado una nueva clase, la tercera clase, que es los que no tienen ni el recurso que le lleguen de Estados Unidos ni de ninguna otra parte del mundo. Si más o menos el que recibía algún tipo de dinerito, él se va a ver pues indudablemente bien afectado. ¿Qué va a pasar con ese otro cubano que nunca ha recibido un centavo, que creo que es la mayoría?
Bueno, ¿qué va a pasar? No, ¿qué está pasando? Porque hay cubanos aquí que pelearon en Angola, que pelearon en distintos lugares de África, que cubrieron misiones internacionalistas y están en la calle pidiendo limosnas, muertos de hambre, porque no tienen ni dónde vivir. Tú puedes darte cuenta perfectamente, igual que todos los cubanos nos damos, que en Cuba no interesa la sociedad, no les interesa para nada al gobierno la sociedad. Hay deportistas que en un momento determinado fueron élite dentro del deporte y en estos momentos están pasando hambre. Hay personalidades que se utilizan, por ejemplo, los cuadros, etcétera, para vendérselo a los extranjeros que vienen de visita a Cuba, y la casa de él se cayó y nadie se ocupó en cultura de mantener esa casa como la casa de una persona que tanto ha dado a la cultura cubana. Entonces nada interesa, por consiguiente el pueblo sabe, está consciente en estos momentos y no hay duda de ello, que la dictadura no se ocupa del pueblo cubano.
Hablemos un poco de lo que es el orden de la medicina, porque también dentro del orden de todos los faltantes está que la carencia de medicina. Hay una epidemia de dengue, mueren niños, mueren personas mayores, no se acaba de eliminar lo que es este tipo de enfermedad que es transmisible y que indudablemente tiene mucho que ver con la salubridad. ¿Cómo se encuentra esta situación en este momento, Marta?
Bueno, te puedo decir que aquí en la esquina de mi casa hay una farmacia que está llena de personas, porque desde ayer que vinieron los medicamentos, la gente está comprando y comprando, y la farmacia tuvo que mantenerse abierta hasta las 10 de la noche. Y entonces yo tengo un mensaje que me mandó la abuela de un ahijado mío, y me dice: estaba para la farmacia y no alcancé nada para la viejita. Y fui al consultorio a renovar los tarjetones y no hay certificado para hacerlos nuevos. No tienen modelo. ¿Qué te parece? Desde las 6 de la mañana en la farmacia y no alcancé las medicinas de mi mamá.
¡Qué horror! Esa es la Cuba profunda, la que no hace los titulares, la que no se retrata en San Pedro del Mar, en Santiago de Cuba, la que no hace sencillamente que el mundo verdaderamente entienda que hay que acabar de salir de esa tiranía. Te doy las gracias, Marta, como siempre, por estar con nosotros, por tu tiempo, por tus comentarios, la coherencia de los mismos. Y bueno, pues me voy a una pausa y regreso con mi segunda media hora en Tras la Noticia. Gracias, Marta.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso ya en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí. Y desde luego vamos a ir a Cochabamba, Bolivia, donde me encuentro vía telefónica y le doy la bienvenida a la diputada Norma Piarola. Buenas tardes, diputada, bienvenida a nuestro programa de hoy.
Muchísimas gracias, Cari. Muy buenas tardes. Un gusto saludar a Radio Martí y a toda la audiencia que ustedes tienen allá.
Bien, es muy importante, como usted bien ha dicho, la audiencia de Radio Martí. Usted sabe que es una audiencia netamente o preferencialmente o casi en su totalidad dirigida al pueblo de Cuba, el cual está dando su visión de lo que ha ocurrido en Bolivia e indudablemente mintiendo sobre la última orden que ha dado la presidenta interina Jeanine Áñez, que ha pedido que 725 ciudadanos cubanos que se desempeñaban en áreas relacionadas a la salud y comunicación tengan que salir del país. Esto luego de que ayer, como tuvimos en primicia con un periodista llamado Iván Pérez del diario El Deber, conocíamos del arresto de 3 ciudadanos cubanos con una mochila con una X cantidad de dólares, que dicen que son 70.000, y que estaban destinados pues a incrementar, pagando con ellos, protestas contra el cambio que se ha hecho en Bolivia. Hábleme un momentico en este momento cómo se encuentra la situación y esta decisión de expulsar prácticamente de una forma muy distinguida, hablándolo con el ministro de Relaciones Exteriores de la tiranía, pero tienen que salir del país.
Bueno, lamentablemente hay gente que ha venido, nosotros primero un gran respeto y apoyo a Cuba. Yo me he formado allá en algunas maestrías y todo mi amor y respeto, la más amplio respeto al pueblo cubano, al pueblo sufrido cubano. Lo cierto es de que es evidente que aquí se instaló una especie de búnker que se llamaba una especie de clínica, de justamente clínica cubana, exclusivamente para uso del presidente Morales. La misma no habría sido utilizada como una verdadera clínica, aunque mantenía una ambulancia fuera. Es más, el propio presidente, que si tenía su clínica allá, iba a Cuba para hacerse curar algunos problemas de salud que tenía. En ese sentido, se ha encontrado una gran cantidad, no solamente de de dineros que manejaban estos señores, y por supuesto son un grupo que no sabemos a qué respondían, pero nos llama la atención que el embajador de Cuba en Bolivia estaría inmerso en investigación. Nosotros no podemos acusar de manera directa, se dice, se informa, no tenemos certeza de que él estaría justamente financiando una especie de guerrillas urbanas de sedición contra el Estado boliviano, obviamente apoyados y pagados por el gobierno boliviano a través de grupos irregulares que se han conformado no solamente en la zona del Chapare, que es la zona roja, porque lamentablemente se produce mucha coca y cocaína, se ha estado exportando y hay un tráfico de armas, trata y tráfico de personas, o sea, los delitos conexos que entra el narcotráfico. Y estas personas evidentemente habían sido capturadas en posesión de sus recursos, que seguramente ellos van a tener que informar quién les entregaba. Por informes extraoficiales también se sabe que este grupo pretendía mantenerlo siempre en la dictadura y en el poder a Morales, y son grupos subversivos, porque hay una información de que muchos jóvenes inclusive han sido entrenados en guerrillas urbanas y en guerras asimétricas, tanto en Venezuela como en Cuba. Yo creo que esto sí responde a un crimen organizado transnacional que justamente se echa la culpa al castrochavismo, que viene ya por lo menos en Cuba más de 60 años. Esa es la preocupación que nosotros como bolivianos tenemos, y evidentemente romper relaciones en un momento para deportar a todos sería una injusticia. Nosotros hemos solicitado que, sin embargo, se pueda, para no procesarlos en Bolivia, devolver a su país, pero obviamente queremos de que ellos de alguna manera manifiesten lo que está ocurriendo en Bolivia, una especie de guerra civil en que la resistencia civil ha permitido que salga este señor Morales bajo una renuncia que él ha presentado junto a Álvaro García Linera y todo su gabinete en pleno. Entonces la preocupación es de que estos están siendo subvencionados por el narcotráfico, que se informa una investigación internacional, que se informa llega por vía Bolivia a Cuba, Cuba a Venezuela, y de ahí Venezuela se encarga a exportar la droga y a importar terrorismo y migraciones masivas hacia Estados Unidos y otros países, por lo que nos preocupa a nosotros que ese foco guerrillero que se ha detectado en el Chapare, particularmente en la zona del trópico, es de la Federación de Trabajadores Cocaleros, productores de coca, que son justamente el patrimonio de Evo Morales, y ese es el que él ha fundado y es su presidente vitalicio.
Esas personas... Me gustaría muchísimo, distinguida diputada Norma Piadora, que para el pueblo de Cuba, que está recibiendo una información suministrada por los órganos de oficialistas controlados, ¿no?, por la tiranía, usted le explicara qué realmente sucedió y qué dio lugar al cambio de gobierno en Bolivia.
Lo que ha dado lugar al cambio del gobierno en Bolivia, aparte de cansarse de la dictadura y corrupción de Morales, es que él ha llevado adelante un proceso fraudulento de elecciones en el que se ha demostrado que de 36.000 actas escrutadas, 32.500 eran totalmente manipuladas a través del manipuleo de un sistema informático y un software que se habría adquirido de las Smartmatic, que vienen siendo las mismas que se han aplicado en Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia y recientemente también en Argentina. Es por esa razón que el propio presidente y mucha gente pidió de que se haga una auditoría, porque curiosamente no solamente presentó el apagón de una hora y más, es más, indefinidamente, del conteo de votos que se estaba transmitiendo el día de las elecciones, el día 20 de octubre, en la que curiosamente había un apoyo mayoritario a un ganador que parecía que era el señor Mesa, Carlos de Mesa Kirchner, y llegado el momento esta información fue revertida, fue manipulada por el tribunal en pleno del Tribunal Supremo Electoral. Es por eso que Morales pedía que, bueno, que haya un compás de espera, que cesen los bloqueos iniciales y la resistencia civil que no permitió que aquello pasara. Entonces, se ha anulado ese proceso electoral por la auditoría que el propio Evo Morales solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allá la OEA ha solicitado y ha mandado no solamente sus veedores, sino también un equipo técnico que ha ido controlando lo que ha pasado en el sistema y demostró abiertamente el fraude electoral con más de 1,000 pruebas que se demostraron que eso vulneró el señor Evo Morales y su grupo. Y por supuesto, como aquí hay una dictadura y hay una cooptación total de todos los órganos del Estado, porque le digo que no hay poderes, simplemente son órganos sometidos al poder omnímodo del poder del órgano ejecutivo que estaba en manos de del expresidente Morales y su grupo ministerial. Por esas razones que se han anulado estas elecciones y se ha recomendado que de acuerdo a la Constitución se eleve un nuevo proceso electoral, pero con nuevas autoridades. Hoy los miembros del Tribunal Supremo Electoral, los 6 miembros, 4 ya están en la cárcel, 2 están prófugos, y bueno, hay varios de los tribunales electorales departamentales que también ya están detenidos por disposición del fiscal general del Estado, que también es del Movimiento Socialista.
Bien, hablando sobre la situación de los cubanos que fueron encontrados, ¿cómo anda ese proceso legal? ¿Qué más se ha sabido? ¿Han declarado de ellos? ¿Cómo anda esta situación? Que indudablemente, ¿no?, ha sido como el, diría yo, el trampolín que le dio al mundo la verdadera respuesta de para qué sirven todos estos programas lucrativos del régimen castrista con médicos cubanos.
Por supuesto que sí. Mire, está esto en etapa preparatoria, en etapa inicial. Considero yo que el fiscal general del Estado y las autoridades judiciales, que también le digo son del Movimiento al Socialismo, porque hay cooptación total, ese órgano también sometido al MAS, que seguramente van a, pues, no creo que pueda hacer otra cosa el fiscal que no disponer la remisión de esas personas, no a las cárceles de Bolivia, sino deportarlos, porque al margen de que tenemos un precario sistema de judicial, supongo que eso corresponde. Ahora bien, ¿cómo ha sido maquinado? Para mí, lo que venían ellos orquestando desde la creación del ALBA, desde la creación del Foro de Sao Paulo, es de que estos médicos cubanos, que son muy eficientemente preparados muchos en Cuba con mucho sacrificio, vieron la manera de cómo utilizar, o sea, el gobierno dictatorial de los hermanos Castro, uno ya fallecido, dispusieron que varios médicos vengan a prestar servicios a nivel latinoamericano, justamente donde se había incidido el castrochavismo, para como una forma, algunos sí, médicos bien formados y otros no. Entonces, curiosamente, también la Argentina nos vendió como unas 300 ambulancias que no fueron ni licitadas y que eran utilizadas como simplemente de transporte de estos focos guerrilleros y narcos. Es por esa la preocupación de que esta gente ha sido utilizada, porque ustedes saben que en Cuba ese es el esclavismo del siglo XXI, mediante el cual la gente que sale a trabajar afuera tiene la obligación de entregar toda la plata al gobierno cubano y de ahí se les da un 20%. Si por decirle gana $1,000 afuera, $800 se queda el gobierno cubano y apenas un 20% les dan a los verdaderos médicos o a los que trabajan y salen de ese país con esos convenios. Ese es un esclavismo, pero espantoso, hacia el pueblo cubano. Y es una forma de mantener las dictaduras corruptas en toda Latinoamérica. Esto se ha ido irradiando a través de lo que ya Cuba, no, pese al embargo tremendo que ha tenido que soportar durante tantos años, ha visto la manera de cómo salía de la ayuda que la ex URSS le daba en la Unión Soviética, y bueno, han visto esa forma diseñada por el conspirador más grande, que fue Chávez, y justamente con la gente de Venezuela. Para nadie es desconocido que además estos grupos son apoyados por terroristas de España. Ahí tenemos los de ISIS, tenemos ahí sin número de gente que ha minado todo lo que, por ejemplo, en Venezuela era uno de los países más prósperos, una de las, era la tercera potencia mundial económicamente hablando, y que lamentablemente Chávez fue el que metió ese tipo de situaciones con el que todavía el comandante Fidel. Por eso es que nosotros, más que sancionar y condenar a esta pobre gente, pienso que son dignos también de considerar por qué estas personas se han metido en este grupo, seguramente por ganar algunos recursos más, porque hay una necesidad apremiante de que esa gente de alguna manera tenga pues un trabajo estable, haya independencia no solamente económica, sino también, sobre todo, que tengan democracia y libertad. Allá hay, para nadie es desconocido, que las cárceles de Cuba, en Guantánamo y en otros lugares están pues por sus ideas, son presos políticos, muchos que han muerto pues huelga de hambre, y otros que prefieren morir a nado, aunque sea comidos por tiburones, en vista de lograr una libertad. Creo yo de que yo no me destellaría contra ese pueblo al que yo he visto sufrir, porque como le digo, he conocido Cuba y conozco las necesidades y el sufrimiento de ese pueblo. Muchos han nacido en esa dictadura y están sometidos por el gobierno central. Es más, el movimiento al socialismo en su estatuto, que ahora ha perdido personería, dice que todos los curules, los cargos públicos, los ministerios, los concejales, los diputados, senadores, son su patrimonio privado y personal del dictador, vale decir, de Evo Morales. Entonces, dense cuenta a qué nivel ha llegado el esclavismo y la falta, la total deshumanización de los de las personas, del ser humano, sometidos a un narcopoder donde solamente se enriquecen unos cuantos, como ha hecho Castro y como tienen su fortuna acumulada. Morales se ha llevado más de 3,000 millones de dólares, sin contar el oro del Banco Central de Bolivia, y se ha llevado por eso a un exilio dorado, porque yo no sé cómo el gobierno mexicano lo recibe, yo no sé si es huésped ilustre al cual le permiten salir, y tiene 16 escoltas y sigue haciendo y sigue conspirando desde allá.
No, le ha pedido al Vaticano que lo apoye, que él quiere regresar a Bolivia para pacificar el país. A propósito de eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba está pidiendo protección para los cubanos que fueron arrestados, les llamamos los cubanos de la mochila, y al mismo tiempo la presidenta en funciones interina, Yanit Áñez, también ha pedido que salgan de Bolivia el personal que tenía la embajada del señor Nicolás Maduro, el dictador Maduro, y ha reconocido a Guaidó. ¿Cómo están viendo ustedes todo esto?
Bueno, yo como abogada en formación y también especialidad en Derecho Constitucional e Internacional, considero de que debería de momento cancelarse las relaciones inclusive con Cuba y con Venezuela, inicialmente, para permitir que estas personas puedan salir a su país, a ser procesados como corresponde, porque como le digo, nuestros sistemas de administración de justicia son los más precarios, caóticos y corruptos en Bolivia. Por un lado, incluyen inclusive fiscalía. Por otro lado, considero yo de que el Papa no tiene nada que opinar, porque el Papa también está acusado de haber recibido 375 millones de euros de Evo Morales del 19 de enero de este año y 17 millones de euros el señor Álvaro García Linera. Y esto no solamente ha sido confirmado por el rector, un cura, yo dijera un sacerdote, que hacía las veces de secretario en el Vaticano. Por eso es que ya no nos llama la atención lo que Evo Morales fue recibido en 3 oportunidades o 4 por el Vaticano y por el Papa, lo mismo que Maduro, mientras que, por ejemplo, la señora madre de Leopoldo López de Venezuela estaba allá haciendo junto con la esposa de Leopoldo López una especie de huelga de hambre porque se negó a recibirlos el Santo Papa. Por eso es de que no tiene ninguna ética para mí moral mientras no aclare cómo se ha convertido el Banco Vaticano, particularmente para nosotros, el Papa socialista, entre comillas, quién ha ido protegiendo estos grupos. Yo creo a estos grupos de, diríamos, ojalá fueran de verdad socialistas. Son simples populistas disfrazados de izquierda y además terroristas y corruptos, Maduro, Morales, Correa, llámese, inclusive tenemos conocimiento que el de Nicaragua, Ortega, el dictador, también ha estado. Entonces no tiene la moral ni la, para mí, para pedir protección a Evo Morales y mucho menos venir a opinar sobre política interna cuando Cristina Fernández, la corrupta otra vez, narcocorrupta también está, y terrorismo que ha exportado, está nuevamente en el poder junto a su hijo. Es por esa razón de que nosotros ya hemos perdido, no es que no creamos en Dios ni respetemos al Vaticano, pero el Banco Vaticano va a tener que explicar el por qué se ha convertido en una especie de, yo diría, de un pues paraíso fiscal donde se lava el narcotráfico, el dinero ilícito del narcotráfico, mientras se están matando de hambre a los pueblos. Yo quiero pedir públicamente, y ojalá los organismos internacionales me escuchen, de que todos esos dineros que han sido guardados en paraísos fiscales sean repatriados a los gobiernos donde han sido saqueados por estos dictadores corruptos que se han convertido en un crimen organizado que gobiernan las naciones latinoamericanas particularmente.
En ese momento, senadora, diputada, perdón, Norma Padiola, ¿cómo está la situación? ¿Ya se ha conformado un gobierno? ¿Cómo marcha todo de cara a realizar nuevos eventos constitucionales? ¿Cómo ve usted la situación en Bolivia? ¿Hay calma? ¿Está conformado el gobierno por distintos sectores? E incluso pertenecen algunos al MAS. Deme su criterio.
Y mire, es un gobierno de total transición, es un gobierno constitucional en vista de que ante la renuncia de Morales y García asumía la presidencia de constitucionalmente en transición constitucional la presidenta del Senado, en su defecto el presidente o la presidenta de diputados y en ausencia de estos hasta el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la sucesión constitucional, pero sucede de que en Bolivia renunció la senadora Salvatierre, es una chilena ella, y sin embargo le permitieron participar en elección sin tener ni siquiera la edad. Ella renunció no solamente también a la presidencia del Senado, sino también a su curul. Lo mismo sucedió con Borda, en cuya ausencia Víctor Borda, también del MAS, renunció a la presidencia y también a su curul. De manera que además, por ley, estas personas están ahorita, porque son o mayoría oficialista, nosotros no tenemos menos de un tercio de gente de oposición, si vale el término, que maneja el Parlamento. Sin embargo, ellos han empezado a boicotear y están impidiendo la transición mientras Evo Morales sigue mandando, sigue manejando la cosa pública y lo demás. Ahora bien, Yanine Áñez ha empezado a hacer unas designaciones que no me parecen tan pluralistas, en primer lugar, pero con la valentía que le caracteriza a una mujer, ella ha empezado a tratar de darle toda esa legalidad, y para eso no le ha importado inclusive designar algunos miembros del MAS, y eso nos preocupa, no sé si por desconocimiento o porque tiene algún objetivo específico. Sin embargo, este gobierno transitorio no está pudiendo arrancar con una ley que nosotros necesitamos emitir a través del Parlamento, una ley electoral transitoria que nos permita poner en movimiento el retorno de la democracia a Bolivia. Es más, estos grupos irregulares conformados por gente de las FARC, conformados por algunos cubanos y sobre todo venezolanos, hasta gente de ISIS, colombianos tenemos, están impidiendo que prácticamente hasta el alto mando militar hubiera podido tomar ya alguna acción en contra de estos focos guerrilleros. Pero por si fuera poco, la policía boliviana, que fue la que empezó a amotinarse ante la, como veían que estaban destruyendo, saqueando y con la intención de matar a cuanta persona veían. No se olviden que en esta especie de enfrentamiento civil o guerra civil, lo que ya se ha dado son 10 muertes y más o menos unos 100 heridos de gravedad. Entonces, ahorita todavía subsisten 10 personas. Entonces, todavía no podemos decir, ya hemos vuelto a la absoluta paz. No es verdad. Nos falta mucho por hacer y por eso creemos que estas personas que han venido del extranjero especializadas en subvertir el orden institucional deberían de ser deportados y sacados de Bolivia y, por supuesto, romper sus relaciones, aunque no sea de carácter transitorio, y es como una forma, además, de pedir de que los demás países que están en la misma lógica del castrochavismo, castro narcodictaduras corruptas y genocidas como las de Maduro o las de Nicaragua, vayan cayendo sucesivamente y los gobiernos no deberían de tener ningún tipo de relación con ellos. Ahora bien, hace rato usted me preguntaba con referencia a que el señor Guaidó designó a otra persona como embajador en Bolivia. Esperemos de que, de todas formas, la gente, hay mucha migración venezolana que lamentablemente está viviendo una situación de desesperación en Bolivia, pidiendo en las calles, por no decir la limosna, vendiendo cualquier cosa con sus hijos que han salido por solamente salvar la vida. Esa migración, esa exportación de migraciones y de terrorismo justamente son los gobiernos corruptos que han formado, se han formado en Latinoamérica a través del Castro Comunismo y el Foro de Sao Paulo. Por eso pedimos a los Estados Unidos, que le tiene pánico al terrorismo y a las migraciones, que ayude a que se entre de inmediato en democracia y que los organismos internacionales, ya sean OEA, ONU y cualquier otra institución internacional, pues ayude a que retornen la democracia pena, y los derechos humanos.
Con muchísima pena y agradeciéndole toda esta magnífica información que usted ha brindado a través de este programa al pueblo de Cuba, tengo que despedirla porque el tiempo se me cumple. Le deseo mucha suerte, lo felicito, vayan adelante en libertad, en Estado de Derecho y bajo un sistema democrático. Muchísimas gracias a todos los que han intervenido en mi programa hoy, Marta Beatriz y Roque Cabello desde Cuba, y desde Cochabamba, Bolivia, la diputada Norma Piarola. Me voy con el boletín de noticias y las noticias como son.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.